vamos a saludar, Cristian, si te parece, al legislador del bloque de Forja, Federico Greve, que es presidente de la Comisión Número 1 de Legislación General de la Legislatura de la Provincia, donde uno de los temas que van a estar comenzando a debatir en el día de hoy es un tema que ya viene de larga data, porque viene gestándose en gestiones anteriores también, que tiene que ver con la paridad de género en las listas parlamentarias de las elecciones, ¿no es cierto? La verdad que es interesante porque se hace con suficiente tiempo. Y esto es muy bueno. Legislador Greve, ¿cómo está? Buenos días. Cristian Valdivia, Gustavo Pucino, los saludamos desde la 103.1, la Radio Pública Fueguina.
Cristian, Gustavo, buen día, Gustavo. Un saludo a ustedes y a la audiencia.
Gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, hubo siempre proyectos al respecto, pero actualmente hay dos puntualmente que son justamente uno del bloque Forja y el otro de la Unión Cívica Radical, ¿no?
Sí, de la UCR, sí, un proyecto que estaba presentado anteriormente por el Comité de la Unión Cívica Radical, que fue tomado por el bloque del radicalismo. Y bueno, de esta dicotomía de los dos proyectos, bueno, se hace una comisión para poder unificar algún criterio, ¿no? Digamos, como usted bien decía, empezar a dar la discusión, no quiere decir que mañana se sancione la ley, sino empezar a dar la discusión para sacar la mejor ley posible, ¿no?
Claro. Ahora, ¿cuánto tiempo, no?, que tiene que pasar para poder definir un tema tan hoy, que puede ser tan común, ¿no?, el hecho de la paridad de género en la conformación de listas?
Sí, hoy a nivel nacional, recordemos que la ley nacional ya establece la paridad de género y establece, digamos, esta paridad en las listas, ¿no?, que es lo importante, como para que la gente lo entienda, ¿no?, que sea un género parejo y alternado en cada una de las listas. Las listas nacionales ya vienen hace un par de años, digamos, con esto, y bueno, esta es una discusión que, como bien decía, por ahí un poco atrasada en la provincia y hay que empezar a darla para ver si estamos en condiciones de poder también traerlo aquí en la provincia y en los cargos provinciales poder tener esa paridad, ¿no?
Sí, más allá justamente entre los dos proyectos, el posicionamiento de contar con 50 y 50 en la cantidad, la internancia, obviamente, entre candidato y candidato, ¿hay algún otro aspecto que se diferencie uno de otro?
En principio, no, esas son las grandes diferencias que pueden llegar a tener, digamos, sobre todo por la aplicación y la alternancia, que es lo que hay que determinar, ¿no? Digo, si se aplica para esta conformación, la alternancia o hacia futuras elecciones. Así que eso va a ser una buena discusión dentro del seno de la Cámara para ver cuál es la postura que prima con las mayorías, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si podemos avanzar en la discusión del proyecto. Recordemos que hoy solamente tenemos cupo, ¿no? 70-30, ¿no? Y hoy la conformación de la Cámara, la verdad, es que, si no me equivoco, creo que es 9-6, claro, ¿no? 9 hombres y 6 mujeres, con lo cual tampoco pasa lo que pasaba, por ejemplo, en el Consejo Deliberante anterior de Ushuaia, que eran todos hombres, ¿no? Digo, en la historia de la provincia, digamos, cuando uno va a los anuales de las cámaras legislativas de la provincia, en realidad se da cuenta de que en realidad siempre fue bastante pareja la conformación de la Cámara, ¿no? Nunca tuvo esta preeminencia de hombres, digamos, sobre las mujeres, como sí ha sucedido en otros lugares, con lo cual por ahí ese es el motivo de que la discusión se ralentice un poquito, ¿no? Digo, es decir, creo que eso implica que de hecho se estaban dando casi las paridades, con lo cual no se avanzó con una ley de estas características, ¿no?
Claro, capaz que era como que de hecho nada más uno entendía que tenía que ir un hombre y una mujer, un hombre y una mujer en la lista, y el hecho de que ingresen justamente en ese orden, porque la diferencia que tiene el Consejo Deliberante acá es la posibilidad de que se terminen definiendo justamente por manera particular o individual, ¿no? O sea, las preferencias, exactamente, ¿no es cierto?
Sí, sí, exactamente. Por eso digo, como distintos sistemas, la verdad que yo creo que la paridad es un sistema superador de por lo menos del cupo que se tiene. Digo, si bien aclaremos que uno, digo, esto es a título personal, digo, ¿no? Yo no estoy a favor, digamos, en principio de ningún cupo, yo creo que todos tienen que tener la misma oportunidad, que es distinto, ¿no? Digo, me parece que por ahí, claro, el cupo por ahí restringe y es una discriminación positiva, por así decirlo, de un grupo de personas a un grupo de, digamos, de individuos con cierta característica, y a mí no me gustaría esa caracterización porque para mí estigmatiza. Claro. Me gustaría que fuera libre y que sea, digamos, los mejores hombres y mujeres quienes pueden llevar adelante estas cuestiones, pero esto es una opinión más que personal, ¿no? Claramente, digo, después uno tiene que llevar, digamos, las discusiones al seno de la Cámara, porque estas discusiones hay que darlas seriamente y con fundamentos personales y jurídicos, si posible, a los fines de poder decir por qué uno está en una postura o no, y porque hoy la paridad es casi a nivel nacional, como usted decía, como natural, porque bueno, se ha dado con el tiempo, y bueno, esta discusión se ha dado hasta, incluso le confieso, en el seno del partido, nuestro partido es muy chico, y también se ha dado esta discusión para poder incorporar en el seno del estatuto la paridad, por supuesto, ¿no?
Tal cual, coincidimos un poco. Antes de pasar al otro tema, y para cerrar este, puntualmente, en uno de los proyectos hablaba justamente que la determinación justamente de género venía por el documento de identidad. Cuestión que me llamó la atención porque hoy ya obviamente hay una posibilidad de que el género, hay un, por ejemplo, documentos que ya salieron sin género.
Claro, el género binario, claramente. Claro. Por eso, la verdad que hoy ese tipo de cosas hay que ayornar la legislación, claro, ¿no? Por ahí el proyecto data de un tiempo y bueno, hay que ayornarla al claro, día de hoy en este sentido, ¿no? Hay que tener bien claro cuáles son las posturas y la letra de la ley no quiere en desuso a la sanción, ¿no? Sería bastante poco práctica, ¿no? Así que la verdad que eso hay que estudiarlo, como usted bien lo analizó, hay que estudiarlo y ver cuál es el mejor texto para poder sacar, ¿no?
Legislador, bueno, ya cambiando de tema y bueno, esperando obviamente que este proyecto continúe de la mejor manera, con la posibilidad de mucha participación, ¿no? Recordemos que va a ser de manera virtual y manera presencial, ¿no? El debate, ¿no? Ahí en la legislatura.
Sí, comisión.
Bueno, ahora sí, también... Ahora también se va a estar trabajando en lo que tiene que ver con la modificación de la conformación de la Suprema, como es del Superior Tribunal de Justicia. Claro. Va a estar ahora en debate también, ¿no?
Sí, efectivamente a las 12 está la Comisión 6, que la preside el legislador Villegas, que bueno, ese es uno de los proyectos de la ampliación de los miembros de la Corte, que es uno de los proyectos que está, digamos, en boga ahora para analizar y seguir trabajando para poder llegar a los consensos. Creo que hoy, si no me equivoco, vienen los colegios de abogados, los colegios públicos de abogados están invitados y la Cámara, el Consejo de Profesionales, creo que del magisterio, ¿no? Digamos, los jueces, ¿no? Tienen una conformación y están invitados también para dar su opinión al respecto. Así que escucharemos las opiniones y después avanzaremos en este texto, ¿no?
Sí, sí, importante por lo menos dar la discusión, que eso es lo fundamental.
Sí, la verdad que sí, es decir, uno lo digo yo como abogado, ¿no? Digo, hace 28 años que tenemos la justicia, el Superior Tribunal siempre tuvo esta misma conformación de 3 miembros, hoy la justicia es otra cosa, digamos, hoy tenemos cámaras de civiles y penales en las 2 ciudades, tenemos más fiscales, tenemos más defensores, tenemos, ¿no? Una estructura judicial que ha crecido en primera instancia y demás, y la verdad que por lo menos en mi opinión personal, de vuelta, es decir, me parece que crezca el Superior Tribunal ante el requerimiento de la misma justicia, es una decisión política que se tiene que dar en la legislatura, que es el órgano que tiene, digamos, mayor representación, y la verdad que yo por lo menos prima facie entiendo que, es decir, si creció toda la estructura, ¿por qué no va a crecer la conducción, ¿no? Después será un tema de ver cómo es la organización del Poder Judicial, que no nos compete a nosotros. Nosotros solamente discutiremos si los motivos o los fundamentos para los cuales la ampliación se está solicitando ameritan para llegar al consenso y poder sacar la ley para la ampliación, ¿no?
Claro. Legislador, ¿cómo le va? Buen día. Cristian Valdiviero, saludar.
Bueno, ¿cómo le va, Cristian?
¿Cómo anda? Legislador, último tema y lo corro de estos temas importantes también y vamos al último que quiero consultarle, que también es importante. Hoy el ojo público está básicamente escaneando cada una de las acciones que va llevando adelante este gobierno en materia, sobre todo de la pandemia. Todo está sujeto a crítica o todo está criticado quizás de forma negativa. Hay muchas operaciones políticas en contra de las decisiones que se toman del gobierno, si bajan los aviones, si no bajan, si entra gente, si no entra gente. ¿Cómo ven ustedes desde el bloque todas las acciones de gobierno en estos meses difíciles que está atravesando la provincia?
La verdad que nosotros apoyamos totalmente las decisiones de gobierno. Digo, uno puede tener matices, como usted bien decía, y diferencias respecto de la metodología. La verdad que Cristian tiene que dejarlo bien claro. Ojalá existiera el levito de la pandemia. y uno pudiera saber qué es lo que hay que hacer cuando tiene 10 enfermos, 100 enfermos o 1000 enfermos. Digo, si necesita 20 camas, 50 respiradores, la verdad, decir, ojalá, digo, allá quienes critican por ahí, uno le tendría que decir, ojalá estuvieran en los zapatos de las personas que tienen que tomar las decisiones y tomaran mejores decisiones de las que se toman. Claramente nosotros, o el gobierno provincial, no toma las mejores decisiones, toma la mejor decisión que entiende que en el momento es la que corresponde, por supuesto con aciertos y con errores. Nadie dice que no haya habido errores en alguna de las decisiones, pero la verdad es que esto es una pandemia mundial única e irrepetible, esperemos, ¿no? Y uno va haciendo lo posible en la medida de la coyuntura que va apareciendo, ¿no? Y eso es una responsabilidad que tiene que ver con el control del Estado, que es superlativo respecto de todo lo que tiene que llevar adelante, respecto de lo que es la salud y la protección a la población, la seguridad, digamos, de todos los fueguinos y demás. Y después está la responsabilidad individual, que tiene que ver con cumplir la normativa, con cumplir el distanciamiento, con usar el tapaboca. Entonces, esto es una construcción colectiva que se tiene que dar, como lo dice el gobernador de la provincia y como parafrasea también al presidente de la nación, de esto se sale entre todos. Digo, acá, con acciones individuales o sectarias que hacen una crítica directamente a determinada decisión, la verdad, no ayuda en nada. Digamos, lo que ayuda es que todos cumplamos con lo que dice el gobierno, hagamos a rajatabla si nos dicen 15 días de aislamiento, hay que hacer 15 días de aislamiento. Digo, y por ahí hay que tomar conciencia de que por ahí uno dice, bueno, voy a visitar a mi familia más cercana porque no pasa nada, porque yo hace tiempo que estoy, y por ahí estoy generando un riesgo y no me estoy cuidando yo y no estoy cuidando a mi familia. Entonces, la verdad que hay que tomar conciencia real de esto, y como le decía, Cristian, la verdad que yo prefiero no pararme en la crítica, sino pararme en la acción, y yo veo las decisiones que se toman del gobierno, el esfuerzo que está haciendo la provincia, no solamente económico, porque en realidad recordemos que salud, educación, ¿no?, también con los profesores en la casa dando las clases, y seguridad, hacen un esfuerzo como nunca porque están en la primera frontera. Pero después hay innumerable cantidad de funcionarios, digo, ustedes desde el sector público de la prensa, como la gente que está dentro del gobierno central, y por ejemplo, liquidan los sueldos, pagan los subsidios, y ese es un trabajo que si no se hiciera no podría seguir adelante, digo. Entonces la verdad que hay un gran esfuerzo atrás de mucha gente silenciosa que no tiene la posibilidad de poder mostrar lo que hace o poder de una manera mostrar a la sociedad el esfuerzo que está haciendo, y la verdad que resulta injusto para ellos más que nada, ¿no? Digo, porque estamos hablando de gente de la planta permanente, gente que da una mano y ha puesto el hombro en esta pandemia y ha entendido que esta tarea tiene que ser en forma conjunta entre lo que es la sociedad, digamos, toda, ¿no? Digo, las tres intendencias, el gobierno, digo, la verdad que hay que tener una madurez para poder salir de esta situación. Y después sí, es decir, con el diario del lunes y habiendo tomado las decisiones y habiendo llegado a un lugar, poder criticar, bueno, esto no se hizo tan bien, esto tenemos que haberlo modificado y demás, pero la realidad es que dentro de la coyuntura es muy difícil a veces conformar a la mayoría, ¿no? Digo, como usted bien decía, es decir, las críticas van a surgir, traigan los vuelos, no traigan los vuelos, hagas el control, no hagas el control, más control, menos control. Fíjese los antipandemia a nivel nacional, donde uno no se pone de acuerdo. Digo, cuando eran 300 casos por día, había que abrir todo porque el comercio se fundía. Y hoy que hay 5.000 casos por día, claro, no, cerremos todo porque hay riesgo de salud. Digo, la verdad que es difícil, ¿no?, en este sentido, y uno entiende el gobierno, y por eso desde la legislatura y nosotros desde el bloque puntualmente marcamos este apoyo a las decisiones del gobernador, ni por secuencia ni por nada, sino por convicción y por principios. Así que la verdad que eso es lo que nosotros pensamos y lo llevamos a la práctica. Así que gracias por la pregunta, Cristian.
No, aparte el tema también relacionado a la parte económica, ¿no? Que desde el gobierno de la provincia, con el impulso del programa Progreso, que bueno, justamente la legislatura lo acompañó, bueno, están esperando ahora los resultados que ya se han comenzado a ver. Escuchamos también 100 millones de pesos puestos por el banco, también otro tanto por parte del Ministerio de la Producción. La verdad que desde la acción económica también se estuvo trabajando en materia de atender justamente a la crisis que se vino con la pandemia, ¿no?
Claramente, y tenemos que decirle a los vecinos que todavía no han accedido al programa que está vigente, que está el dinero, que está la posibilidad de acceder, que no dude en hacer la consulta, ¿no?, a cada uno de los medios, digamos, de la página de la provincia, porque la verdad que es muy importante ese programa y ese dinero que le dio la legislatura a la provincia, y me parece que lo mejor es que esa plata esté en la calle y que la tengan los fueguinos para que esto, como usted bien decía, descomprima el problema económico que hoy tienen innumerable cantidad de comerciantes, taxistas, gente del turismo, claro, gente claro. de la gastronomía, digamos, la verdad que es incontable la cantidad de personas que pueden acceder a esto, y la verdad que hoy uno quisiera que todos pudieran acceder y que no tengan ese temor de decir, no, si a mí nunca me ayudó el Estado, ¿por qué me va a ayudar ahora? No, hágale esfuerzo, vaya, comuníquese con la gente de producción, vaya al Banco Tierra del Fuego, pida el turno, porque la verdad que el dinero está, la gente está predispuesta a poder atender y poder solucionar el problema, y si no le solucionan el problema van a estar cerca de solucionárselo o van a hacer lo mejor posible para poder salir adelante.
Para hacerlo, claro.
Alentamos a todos a que lo hagan.
Sí, lo dijo el gobernador entre tantos mensajes, obviamente, que ha salido a comunicar, no politizar la pandemia, ¿no?
Claro.
Y creo que debe ser muy difícil para muchos sectores no caer en eso, porque hoy saben que hoy la sociedad no les va a perdonar politizar esto, politizar una cuestión donde se pierden vidas, donde se destruyen familias, donde se destruyen economías, el usar como rédito político para una futura campaña precisamente la pandemia.
Sí, exactamente, nosotros también lo hemos repetido, Cristian, la verdad que politizar la pandemia habla muy mal, como decimos nosotros, de la clase política, ¿no? Digamos, cada uno de nosotros tiene que ser más responsable o ser muy responsable en la institucionalidad que tiene y tratar de dar una mano en lo que puede, ¿no? Digo, y colaborar en este sentido, tratar de resolver los problemas concretos de los vecinos y no pararse del lado de la crítica, que está bien hacer la crítica, como yo decía,
claro, por claro,
ahí,
sí.
En un momento posterior, digo, y poder rever determinadas situaciones, la verdad que hoy lo que necesita el vecino de las tres ciudades es una ayuda del gobierno, y digo, cuando hablo de gobierno hablo de todas las instituciones, ¿no? Digo, la legislatura, la justicia, digamos, el poder ejecutivo, digo, en conjunto quieren que la sociedad reaccione o responda a determinados requerimientos, ¿no? Digamos, y hoy en pandemia, cuando tenemos que tomar ciertas decisiones, se tienen que tomar ciertas decisiones donde restringen determinadas libertades o determinadas situaciones, es extremadamente complejo, como usted decía, es decir, no tentarse a utilizar esto como para pegarle ante una mal decisión, una decisión que no fue del todo correcta. La verdad que eso nosotros lo hemos entendido hace tiempo y por eso, digamos, las palabras siempre de apoyo hacia el gobierno y la felicitación, digo, a todos los empleados públicos que hacen el esfuerzo, digamos, y servidores públicos que hacen el esfuerzo día a día de levantarse y hacer que el aparato siga funcionando, ¿no?
Claro. Legislador, muchísimas gracias por su tiempo para la Radio Pública.
No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Un saludo a la audiencia.
Gracias. Que tenga un gran día, legislador.